Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público, comienza el Revolú.
Empieza el Revolú, la radio que escuchas tú en Canal Sur.
¿Algún comentario?
No, está muy bien.
Bueno, le pondría un 5.
Oh, está aquí, bien, David, no seas malo.
No empieces la semana.
A mí me gusta ya cosas de notable y sobresaliente, usando una rima consonante.
Hombre. El Revolú, hazlo tú.
Siempre lo he hecho como un maestro hasta que me quitaron.
A esta señora que nos ha llamado, que no lo tenga en consideración, lo que pasa, habla por la herida.
Es que Revolú rima con tú, con Canal Super.
Lo hemos apartado.
Y claramente. Entonces está herido. Sí. Maite Chacón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos.
Yolanda Garrido, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ya sabes, en nuestros oyentes 670-940-200 para dejarnos ahí su frase con la que protestará David para iniciar cada día el Revolú.
Con eso no sé si va a incentivar mucho la participación, ¿no? Diego Abollado, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Divinamente. ¿Y tú?
Eso es bueno, yo estupendamente también. Magníficamente.
Y David Hidalgo, otrora Guerrero Flauter, buenos días.
Buenos días. Hoy no sé si el tema del día va a tener que ver con el sueño, pero no sé cómo he pasado la noche, si soy alérgica. Yo tengo la ventana abierta. Porque
otra vez me va a contar lo del polen.
Ah, ¿lo he contado ya? Sí. Escúchame, es que lo peligroso es a partir de 70 gramos por metro cúbico. Estamos en 1000. O sea, no es peligroso, estamos ya para morir. Yo ayer no podía dormir, atascado, la tráquea, los ojos,
no
la nariz.
Nada para
tomo
eso.
Una pastilla que doctora. Alivia un poco, pero doctora, por favor.
Claro, es que esa pastilla da sueño, entonces él no se la
así
quiere
viene.
Tomar por la mañana.
Sí, no, pero ya me la tomo todas horas. Además, recomiendan una al día y tomo dos. Yo estoy ya empastillado hasta arriba.
Es muy mal.
Es un calvario ser alérgico, ¿eh? Sobre todo al olivo, que es cuando está ahora.
No te preocupes, que ahora cuando lleguemos a 40 grados ya se te va a quitar la alergia.
El jueves.
Y va a llegar ya la modorra, pero la modorra general, vamos.
El otro día hablábamos, bueno, no hemos dejado de hablar de las en fin, lo que ha dado de sí Eurovisión y después sus repercusiones. Una patinadora artística de Estonia ha interpretado bailando, pero en un acto de alta competición, sí, el espresso macchiato.
Ha bailado con sus patines, con su tacita de café en la mano.
Con la corbata, ¿vale?, larga.
Ha tenido poco tiempo para ensayar esta canción porque el café macchiato.
Oye, ¿has visto que la corbata la ha heredado Frank? ¿Has visto la corbata que llevaba Frank esta mañana?
No me he fijado, la misma.
¿No te has fijado? Pues era para fijarse, ¿eh?
Pero es verdad.
La ha heredado Frank la corbata.
Es verdad que el espresso macchiato está siendo la canción, incluso más que la ganadora, que más sí se está escuchando estos días. E incluso hay gente que ya saca otras versiones. Luego escucharemos de nuevo la nuestra del gazpacho que ha sacado Sergio Caro. Pero también un chico malagueño que se llama Alejandro Morales, que se llama Lord en TikTok, ha sacado el campero con patatas.
Mi amor,
con su baile también.
Con patata, por favor. Campero con patata, por favor.
En el salón de su casa con la lavadora detrás y intentando hacer con las piernas lo mismo que hace Tommy Cash. Pasa que
sí, pero
no lo hace tan bien.
Le falta un poquito de ritmo.
Nosotros nos quedamos con
yo
el.
He visto otras versiones también.
Le falta afinar mínimo.
Y un poco de más ritmo, ¿no?
Diego, pero a ti te gusta
todo,
más.
Le falta de todo.
A ti te gusta más el gazpacho macchiato del niño de ukelele.
Mi amor, es un vasito de gazpacho, me lo tomo y comienzan los ardores.
No ha parado de salirme esta versión por todos lados. Está teniendo
muy carnaval
éxito,
de Cádiz, ¿sí? Muy carnaval de Cádiz, tengo que decirlo.
Y pepino, bailo así porque el pepino del gazpacho me revuelve el intestino.
Este es el gazpacho macchiato de Sergio Caro, pero nuestro compañero y realizador Javier Reyes le ha dado otra vuelta de tuerca más y ha sacado el gazpacho mix.
¿Qué me dices?
Y pepino bailo así porque el pepino del gazpacho me revuelve el intestino.
Lo que ha hecho es coger la letra de Sergio Caro y le ha puesto la base musical de Eurovisión.
Pero esto es lo que ha hecho Javier Reyes. Manos de pistolero.
Qué horror, por Dios.
Dale.
Cuando vaya a darle un buche se te sartén dos lagrimones. Batido y proteína llevará al gimnasio. Yo voy al gimnasio con mi litro de gazpacho. Mi amor,
es horrible.
La vamos
horrible.
A hacer la es, canción del verano, Maite.
Es puro ruido. Es
no, no. La vamos horrible, a hacer horrible. La canción del verano.
Por cierto, hay que decir que en Italia se sentó fatal esta canción.
¿Ah, sí?
La Asociación de Consumidores Codacons ha pedido la exclusión de este tema de las emisoras de radio.
Están ofendiditos.
Están ofendidos porque dice que es una letra con estereotipos sobre Italia. No ya el café los espaguetis, que ya lo conocemos, sino también la mafia y la ostentación del lujo. Y dicen que igual que se puede prohibir pues algunas relaciones políticas de las canciones, también esta que amenaza transmitir mensajes equivocados que dañan la reputación de un país. Y quieren que se retire la canción de Estonia de todas las emisoras de radio.
Madre mía. Oye, sí, porque ¿acordáis cuando poco sentido el humor?
Desde luego, qué piel más fina. ¿Os acordáis cuando Rumanía sacó una canción también que tiene unos aires españoles? Y también, eso fue apropiación cultural, ¿no os acordáis?
Me acuerdo,
pero aquí no nos pusimos en plan.
No nos pusimos. Aquí dijimos, por los romanos, bueno, no tienen tanta gracia, pero no lo hacen mal. Pero es verdad, y era, vamos, es que incluso cantaban hasta una parte en español.
Bueno,
¿no?
Diego, pero el estereotipo del flamenco y de los toros, vale, pero que, por ejemplo, imagínate que una canción de Estonia dijera que los españoles somos flojos y ladrones, pues imagínate,
es que no es verdad.
Por eso los italianos creen que ellos no son mafiosos y no quieren que esa canción sea,
pero si la canción
y
tampoco
que no le gusta
hace
el lujo, que no le gusta el lujo,
no
sí, porque hubieran empezado por el padrino.
Hombre, sí, la
que
mafia
hubieran empezado con el padrino,
la mafia
porque
nace
yo
en
no he
Italia.
Visto claro, pero que hubieran empezado con el padrino, porque yo recuerdo que esas películas que siempre han le han dado a la mafia un glamour, es decir, que empiecen por ahí, porque es que la mafia ha ganado todo ese glamour y toda esa fama a base del cine de Hollywood
completamente.
En fin, que canción del verano.
Embriagado. Y sin embargo, cuando detienen a un mafioso, ¿verdad? Donde vive es una porquería. Ellos
sí. No, pero ellos quieren imitar. Ellos, desde que vieron las películas, quieren imitar
sí,
a lo que ven en las películas.
Pero cuando tú ves la realidad.
La realidad siempre es cutre. La realidad.
Sí. Mejor soñar, ¿no? Y el cine.
Bueno, vamos.
Hablando de cine.
Hablando de cine, Oliver Laxe, o Laxe, como se dirá en gallego, vuelve a triunfar en Cannes, otro español que se une a la lista de Buñuel, Erice,
en
Almodóvar.
Este caso, en este caso no es el premio principal, ya no es pero premio es un principal. Premio importante porque es el premio del jurado ex aequo con Sound of Falling de una alemana, de Masha Zielinski. Y bueno, no es la primera vez que ganan en Cannes. Ya O que arde, esa película interesantísima sobre un pirómano en Galicia, uh-huh. Que además se rodó con actores no profesionales en el año 2019. Bueno, él en realidad, la carrera de Oliver Axe está completamente ligado a Cannes, porque desde su primer trabajo ya lo presentó allí, pero en 2019 consiguió también otro premio del jurado, en este caso en la sección Un certain regard, una cierta mirada. También consiguió un premio O que arde, pero bueno, este es muy importante. La película, ya me lo hemos dicho, ¿no? Que se llama Sirat. Cuenta la historia.
Eso es.
De hay en el mundo una especie de tercera guerra mundial o el inicio de un conflicto, y un padre se va con su hijo pequeño de unos 8 o 9 años a buscar a su hija, que está de rave en rave en el norte de África. Entonces, dice Oliver Laxe que él imaginó esa película precisamente bailando, con los ojos cerrados, bailando en una rave.
Un rave en una rave, ¿no?
Sí.
Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto, a lo mejor estará por ahí.
Y ahí va de fiesta en fiesta buscando a su hija, Sergi López, que está fantástico, y bueno, este premio. Y él ha ganado el festival... El iraní Jafar Panahi, un hombre que ha rodado su película en secreto, porque tenía completamente prohibido rodar en Irán, Jesús. Este hombre ha sido perseguido por el régimen, ha estado en la cárcel, ha estado no solamente en prisión, sino también en arresto domiciliario, perseguido durante muchos años, porque hizo una película, bueno, él hace un cine muy crítico, con sentido del humor también, pero crítico, se llamó El Círculo, que lo que hizo es criticar el trato que el régimen iraní da a las mujeres. Luego hizo Fuera de Juego, que era un grupo de chicas que se tenía que disfrazar de chicos porque no los dejaban en Irán a asistir a los partidos de fútbol. En fin, hizo la postproducción, rodó en secreto completamente la película, hizo la postproducción en Francia, donde sigue. Y ha dicho, fíjate, en una rueda de prensa que dio antes de saber que se iba a llevar la Palma de Oro en el Festival de Cannes, que quiere volver a Irán. Le preguntaron, ¿pero va a volver a Irán? Sí, sí, voy a volver a Irán. Yo lo paso mal, pero peor lo pasa mi pueblo. Así que un combatiente con un cine fantástico. Trata la historia de un accidente y gracias a un accidente de tráfico se descubre que hay un hombre que ha secuestrado a su torturador y no sabe qué hacer con él. No sabe si matarlo o dejarlo que viva. Entonces sí. Ese es el lío que se monta.
Qué y dilema,
fíjate,
¿eh?
Una película rodada en secreto en Irán y bueno, que ha recibido este reconocimiento. Es el cuarto director en la historia en ganar los cuatro grandes festivales: Cannes, Venecia, Berlín y ahora.
Qué extraño es que graben en secreto en un país como Irán, que tiene, yo qué sé, las autoridades están muy pendientes de quién pues entra y quién sale, ¿verdad?
Ha podido rodar, aunque la postproducción la hizo ya en Europa, ha podido rodar, así que enhorabuena tanto a Panahi como a Oliver Laxe, que estamos deseando ver su película.
Muy bien, enhorabuena a él y cuando veamos la peli por aquí. Bueno, todos los detalles de la boda de Patricia, ¿quién es Patricia? La hija de César Cadaval, incluido el regalo especial que le hizo su tío Jorge, que fue...
Sí, pues fue...
Blanca y radiante,
el vestido
de Balanó.
El vestido de novia. César llevaba a su hija Patricia hacia el altar para dar el sí quiero. Feliz, se ha casado con Pablo Cacace Vaca. La ceremonia...
¿Cómo se llama?
Pablo Cacace Vaca.
Cacace Vaca.
Cacace Vaca. La ceremonia se celebró en la iglesia de San Bartolomé, en el Real de la Jara, unos 75 kilómetros de Sevilla, en el mismo sitio donde su hermana Marta en 2016 se casó. La novia iba muy guapa, vestida con un vestido escote cuadrado de corte clásico con mangas de estilo medieval, de Ana García, fundadora de la firma sevillana Cherubina. Fue un regalo de Jorge, que por cierto iba con un chaqué, Jorge, y un chaleco muy muy llamativo, mientras que nuestro Ken, que claro está, también estuvo, pues fue con un traje de raya diplomática, e iban los dos guapísimos. Bueno, estaba el padre vistió chaqué, no, lo esperaba frente al retablo mayor de la iglesia, que es una joya preciosa del siglo XVIII.
¡Ay, que se está emocionando David! Se está emocionando David.
¿Por qué?
Está emocionando David.
No, porque estoy viendo
el padre la esperaba al altar. ¿No lo has visto? Está casi llorando.
Claro.
Ah, es que la alergia.
No, estoy emocionado. Porque todos los que somos padres de niños, porque se casarán algún día, viviremos lo que ha vivido César Cadaval este fin de semana. Y estoy viendo también en Instagram todo lo que Ken.
Diego también se está emocionando por su ahijada. Sí,
yo me estoy emocionando pensando en la que me he librado. Todavía
te queda.
Hijas.
Bueno, pues nada, que pasaron un día muy muy bueno, se marcharon después de celebrarlo en la finca Navarredonda, propiedad de la familia Cadaval, situada en un enclave maravilloso, rodeado de naturaleza.
Por eso y se con casan ahí las niñas, ¿no? Entonces,
hombre, porque claro, es un sitio estupendo y tiene para celebrar allí a lo ancho sin que nadie les meta bulla ni
por
nada.
La noche de
nada.
Ta. Claro. Lástima que no sé si vendrá mañana Ken, que sería el coronista. Bueno, si no lo voy a llamar, me da igual.
Sí, claro, vas a llamar.
No, si no lo voy a llamar, ¿saben Ken? El marido de Jorge.
Pasa que está rodando. Sí. ¿No?
Bueno,
venido,
da igual, porque deje de rodar. Claro que ha venido, está ahí con un chalequillo, está estupendo.
Que haga una pausa.
Mañana, crónica directa y exclusiva. ¿Cómo era aquello que decía Mariña? De primera mano de la sobrina que un primo de la otra. De primera mano de nuestro querido Ken. Nuestro querido. Bueno, el Alcázar de Sevilla acogerá la gran exposición Sorolla en el Alcázar del 15 de septiembre al 30 de noviembre. Diego.
Efectivamente, ya 15 de septiembre, cuando los calores se mitiguen, se supone, o se incrementen, no, porque no se sabe. Lo bien que nos está viniendo a todos los que vivimos fuera de Madrid, que el Museo Sorolla esté de obras, ¿no? Porque está permitiendo que se muestre los lienzos y es verdad que además Sorolla tiene una vinculación muy grande con Sevilla. De hecho, tenía una reproducción del patio del Alcázar en su casa, en lo que es el Museo Sorolla, que los que hemos estado en el museo lo hemos visto. Pues esto es un patio del Alcázar, un patio de los del jardín, ¿eh?
Le gustaba pintar patios, ¿no? Porque la semana pasada hablamos de que hizo de la Alhambra, ¿no? El cuadro que hizo
de
la Alhambra.
Exactamente. Sí,
de Granada pintó mucho.
Le gustaba pintar jardines, porque el Alcázar lo que son realmente jardines, no es un patio propiamente. Pero tú fíjate qué curioso con este idilio que tuvo con el Alcázar, con Sevilla, ¿no? Porque pintó también gran parte de cofradías, ¿no? De los desfiles procesionales que se llamaban entonces. Pues fíjate, en 1902, cuando llega por primera
vez a Sevilla, ya era famoso, le escribe a su señora esposa Clotilde y amor eterno de su vida, la famosa y cacareada Sevilla no es para tanto. Es verdad que después...
No lo soy,
es verdad que después... Sí, sí, muy bueno esto. Es verdad que después va cambiando, Jiménez Aranda, gran pintor sevillano, lo empieza a introducir, empieza a conocer al conde de Aguiar, lo llevan a buenos sitios y ya va cambiando. Iba a ser en 1908 cuando le hace le pinta un cuadro a la reina Victoria Eugenia aquí en el Alcázar, donde por la agenda de la reina tenía muchos días libres, porque la reina no podía posar todo el tiempo. Entonces ahí tiene mucho tiempo libre y ahí es cuando ya va a hacer toda esta serie de cuadros del Alcázar, porque además estaba en el Alcázar, vivía en el Alcázar, de hecho, ¿no?
Fíjate.
Es decir, que es un sitio estupendo, es una oportunidad, la verdad.
Pero digo que has dicho
para,
tú
para
que
poder
que
ver
que, toda que esa Sevilla hora. No es para tanto, eso...
Bueno, yo no, lo dijo Sorolla, sí, Sorolla en 1902.
¿Dónde lo llevaría? ¿Lo llevarían a algún barrio así extramuro, no? Porque...
Estaba bueno, viviendo fue la en el Alcázar, no lo he oído.
Uy, el sevillano como ha saltado.
Hay que decir que, fíjate, que él sí que era muy de Málaga, no es por nada, pero adoraba Málaga y no a ver, que también adoraba Sevilla, cuidado, sí. Pero es verdad que en su obra siempre trata a Málaga con un cariño, mezcla a su hija en esos magníficos cuadros que tiene de la Caleta con su hija de fondo, ¿no? Bueno, cada uno establece sí. relaciones sentimentales y vínculos con los espacios y los espacios que quiere, ¿no? Y que le gusta.
Pero como él tenía facilidad para pintar, esto lo decía Antonio López, es que solo ya pasaba un par de semanas en Granada, que creo que era donde estaba estudiando su hijo, y dejaba ya una colección. Iba a Sevilla, estaba
otra. Y, efectivamente.
Y yo aquí dos días con la brocha
y lo que con el cuadro cuesta. 10 años con los membrillos.
Y lo que vale Sorolla ahora.
También se vieron, ha sido bueno porque en el Murek, el de Almería, también una exposición de Sorolla, lo que dice Diego, que están ahora de recorrido. Están ahora, a ver, creo,
claro, Flauta. Eso es muy bueno cuando los museos cierran para uh-huh. para arreglarse, da oportunidades.
¿Te gusta a ti los jardines, Gregor?
A mí me encanta. Y oye, Sorolla me encanta. Ojalá pintara yo la milésima parte que pintaba Sorolla. Es una cosa maravillosa, Sorolla, como plasmaba las luces. A lo mejor le gustaba más Málaga porque tenía mar, ¿no?
Bueno, yo creo que... Porque
no, pero al final acabó gustándole ese video.
Claro, y cada pintor pinta lo que pinta.
La IA, la inteligencia artificial, nos muestra cuál es la mejor ruta de senderismo de España para esta primavera. Pero ya aligeren porque la primavera está ya.
Sí, terminando.
La primavera está ya.
Primavera. Como hacía la madrastra de Blancanieves, ¿no? Espejito, espejito, dime cuál. Pues aquí se dice, espejito, espejito, ¿cuál es la mejor ruta de senderismo para
ahora
esta primavera?
Ahora todo el mundo le está preguntando, de al todo chat. A la IA. Todo bueno, lo que se te ocurra se lo preguntan
pero
a la IA.
La IA no se ha inventado nada cuando dice que la mejor ruta turística de Andalucía, por lo adrenalítico del recorrido, es el Caminito del Rey, en la provincia de Málaga, que está subido, suspendido a más de 100 metros sobre el río Guadalhorce. Yo esto lo hice cuando no había ni puente. Cuando íbamos la
¿Qué
gente...
ibas con la uña? En
no, había...
En la roca.
Había, por ejemplo, un camino y de pronto hay un agujero y el vacío abajo. Y tú pegabas un salto para retomar el camino.
Qué valiente.
Te podías matar. No lo recomiendo, pero lo hice. Y la gente se metía por los túneles de los trenes y pasaba pero los trenes
era
por
era cuando no estaba no, cuando, preparado.
Cuando estaba habilitado, claro. Pero yo estoy hablando de los años 90, cuando íbamos la gente a hacer allí camping y tal. Bueno, y también la inteligencia artificial nombra otros dos senderos a tener en cuenta. En Cádiz, la ruta de la Garganta, de Puerto Oscuro, y otra que es la Garganta de los Infiernos de Cáceres.
Ah, esa es la Garganta del Infierno, esa está en Garganta de la Olla.
Exactamente. Y ahora tú que frecuentas.
Es fantástico.
¿Tú que frecuentas mucho?
Pero eso Andalucía.
O... Pero no, estas cosas, no lo ya... digáis porque se llena de gente. Está obsesionado
claro,
todo el
mundo. Claro.
Bueno, pero ahora nos vamos a ir a Almería.
La arena donde cae la ola, una brisa mora, cantando dice Almería.
Tú que frecuentas ahora mucho Almería, Igorra, ¿tienes ahí una cuevecita o algo en la costa? Que te veo mucho por Almería. Bueno, no me lo
tengo
cuente.
Un invernadero.
Pues tengo un invernadero. La prestigiosa revista de viajes Condé Nast Traveler, pues todos los años somete a una votación cuál es la mejor playa de España. El año pasado ganó Zarauz. En Guipúzcoa, en Andalucía, fue la playa de Bolonia. Y este año ya están
alerta. ¿Tampoco eso es inteligencia artificial?
No, esto son votaciones de los seguidores de esta revista.
Condé Nast es una de las revistas de viajes de referencia
desde
hace muchos siglos.
Pero que igual ellos han consultado la inteligencia artificial también, porque como ahora todos se preguntan.
Bueno,
la
Condé Nast, esta revista, a través de los votos, ha publicado cuáles son las candidatas para ser la mejor playa de Andalucía. Entre ellas, la de los genoveses, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, y después también están la de Bolonia, que fue el año pasado,
la
playa de Cabo Pino, que uh-huh. está en Marbella, y la playa de Matalascañas en Almonte, en Huelva. Son las cuatro candidatas este año para ser la mejor playa de Andalucía, la de Matalascañas, la del Tapón, la sí. de la Piedra.
Hombre, sí, es una playa maravillosa. Otra cosa es que playazo, haya mucha o poca playazo. Gente, pero que la playa es divina.
Tú empiezas a caminar del tapón a la derecha y te encuentras kilómetros y kilómetros y kilómetros de playa.
Entre virgen. Ellos la Cuesta Manelli.
La Cuesta Manelli, es verdad.
La que famosa Cuesta Manelli.
Está entre Matalascaña y Mazagón y es un sitio precioso y virgen.
Bueno, Rafa Nadal recibió...
¿Sigue siendo virgen?
Sí, sigue siendo virgen todavía.
Yo hace mucho que no voy.
Virgen, ya, vamos.
No se le conoce todavía.
Que ya no hay nada virgen.
No se le conoce varón o hembra.
Rafa Nadal recibió una gran muestra de amor en París, que él se emocionó, está llorando todavía, lloraba la madre de Nadal, el tío de Nadal.
Menos el niño, que se lo pasó bomba.
Pero me pareció los gestos de una cosa bien organizada, bien hecha, detalles.
Bueno, hay que recordar que a Rafa Nadal al principio le pintaban en París, ¿os acordáis?
Sí,
me ponía negra cuando lo empezaban a pitarle.
Con los pantalones de pirata.
No, porque al principio les molestaba que ganara tanto, ¿no? Claro. Pero no, luego se rindieron. Bueno, lo acusaron de estar dopado.
Los conquistó.
Pero luego los conquistó. Y es verdad que aman a Rafa Nadal. El homenaje fue precioso. 20 años después de su debut en Roland Garros, recibe este homenaje, rendido París a sus pies. Le han hecho una escultura y la gente haciéndose fotos. Han puesto una placa debajo de la arcilla de la pista principal de la Chartier. Todo el mundo con las camisetas rojas, con banderas. Se acordó de todo el mundo. Se acordó de sus amigos, de su equipo, de su familia. Empezó a salir precisamente con su novia, la que ahora es su mujer, hace 20 años. Es decir, que todos estos triunfos, que han sido 14 en total, 14 Roland Garros y 22 Grand Slam, pues están asociados también a su relación con Mary, con su novia. Así que estaba...
¿Pero Mary de dónde es?
Muy emocionada.
¿En mallorquina?
Sí, sí, paisana suya. ¿Tenemos algo más que un acordeón, no? Pues solo el acordeón. Solo el acordeón.
Oye, para Rafa Nadal, la calva que la salió estaba muy viejo, ¿no?
Como todo el mundo.
Es que lo vi ayer en un plano...
Los años pasan, David.
Él tiene que venir a poner...
Es que yo lo vi ayer muy envejecido a Rafa. Digo, yo este chiquillo... un poquito demacrado, calvo, no
si,
sé.
Si tú te hubiese pegado, tú te que se ha pegado él, a ver cómo iba a estar.
Es porque mucho más joven, doctora, que yo tengo pelo.
Ha estado muy bien, doctora.
Tú sabes lo que ha sudado ese hombre.
El deporte de élite envejece muchísimo.
Claro, un esfuerzo tremendo.
Que el deporte envejece, no hagamos
deporte. El de élite.
El deporte de élite, como bien dice Diego Abollado, y raro que la doctora no haya puntualizado.
No, lo ha dicho ella.
Te quita años de vida, David. Enhorabuena a Rafa y a toda su familia.
Esta noticia quiero que la contemos porque luego nos dará juego para el tema del día. Un noruego sigue durmiendo mientras un buque encalla en su casa y se mete en el jardín.
Voy a dormir.
Estas cosas solo pasan en Noruega.
Este hombre era una marmota directamente. Bueno, pues resulta que este hombre se despertó y descubrió que un carguero había encallado contra su casa en la costa del fiordo de Trondheim, en el suroeste de Noruega.
Tú has estado ahí, ¿no, David?
Sí, yo estaba en Noruega. Ya sabéis que las casas de Noruega están a pie de los lagos, sí, y un barco es muy fácil, que igual que se te mete un coche aquí, pues allí se te mete un barco.
Bueno, pero es que no era cualquier barco. Bueno, pues este
igual
hombre...
lo dice así, con esa naturalidad.
Este hombre se llama Johan Helberg. Declaró que había dormido durante toda la noche, durante todo el incidente, y que solo se despertó cuando un vecino empezó a llamarle al timbre. Duermo bien, siempre he dormido muy bien por la noche. Me despertó un timbre molesto, muy molesto.
Sí, eso es lo genial.
Que no paraba de sonar, dice, probablemente sea peor que el golpe. Era un timbre muy fuerte, dice. El vecino, por su parte, que fue el que le tocó al timbre, dice, yo estaba medio despierto, oí un barco, pensé que pasaba, me levanté, miré por la ventana y empecé a gritar, ¡ey, ey! Pero nada, no sirvió de nada. Bueno, afortunadamente el único daño fue un cable en la bomba de calefacción.
¿Nada más?
Y se estrelló contra el jardín delantero. El buque portacontenedores encalló.
¿Era Esquetino el capitán?
¿Qué? Esquetino.
Bueno, 135 metros y bandera chipriota.
¿Qué toma ese señor para dormir? Tú como doctora, analízale. Esto es que era directa.
Bueno, tres dormidinas.
Y Dios, ¿qué toma para dormir? ¿Qué dormidina toma?
Hay gente que es así, que no necesita tomar nada. Pues lo que vamos a preguntar es si usted tiene un sueño profundo, de esto que no se entera absolutamente nada, como este señor, o si le despierta una mosca que pasa.
¿Cómo duerme usted a partir de las 10? Ya pueden ir dejando mensajes en el 670-940-200. Y esa tarde habla el oráculo.
Una diva es valiente, poderosa.
¿Qué dirá Melody hoy?
A las 4.
No va a decir
nada.
Ya te imaginas. Bueno, ¿no? Como ya no saben qué hacer para reflotar ese programa de las tardes que hay, lo ponen a su hora.
¿Cómo? Ah, cuéntame eso, no lo sé.
Hay un programa por las tardes en televisión que ha sido muy cuestionado. Vale, es igual. Pero que ya
¿La
como...
promesa la han quitado?
¿Han quitado la promesa?
Entonces,
allá,
la promesa sigue. La promesa sigue después.
A ver, la comparecencia de Melody. ¿La han hecho coincidir con el programa? A ver, bueno, si reflotan
pues
el programa.
Nada, estaremos pendientes a ver qué dice Melody.
A las 4, ¿no?
Si responde a alguna de las críticas que todo el mundo estaba comentando esta semana, que más bien tenía tintes políticos, o ella se centra solo en la música.
¿Pero tú qué crees que va a decir?
Yo creo que Melody no se calla una. Es una chica que es muy sincera y algo se mojará. Algo se mojará.
¿Pero tú qué crees que va a criticar a la
en la misma
a
la casa?
Pero vamos a ver, es como si tú me invitas a tu casa y yo te critico a ti, en tu casa.
No,
¿tú
crees
que va a criticar a Televisión Española?
No, yo creo que va a criticar el sistema de televoto de la Eurovisión. Ese es el sistema de televoto que está llevando a España siempre en los últimos puestos. Eso lo va a criticar, vale. Melody.
Pues ahora a partir de las 10 hablamos de cómo duermen ustedes. Una diva es
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.